Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
¿Qué tal? Saludos a todos. Son las 2:01 de la tarde y hoy es miércoles 13 de enero. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva local con el que les vamos a acompañar hasta las 3 de la tarde en la sintonía de la cadena COPE en Gran Canaria, con algunas cuestiones importantes que analizar. Por supuesto, tenemos partido hoy. Juega a partir de las 8 en el Gran Canaria Arena y ante el Mornar el conjunto claretiano, el Herbalife Gran Canaria, partido de la segunda fase de la Eurocup, después del triunfo ante el Juventud, desde luego con la tempestad bien controlada por el conjunto amarillo, después del comienzo de competición tan complejo que había tenido y con la intención de seguir avanzando en una competición en la que en los últimos años tampoco ha habido especial éxito. Pero nos pondremos también en el punto de vista de lo que es la competición europea para el Rocasa, sobre todo porque en estos momentos el conjunto de Carlos Herrera es víctima de Filomena. No ha podido viajar con las conexiones con Madrid para desplazarse hasta Bosnia, donde el viernes tenía que jugar el partido de competición continental de la EHF ante el conjunto del Grude. Vamos a ver cómo está la situación. Parece que Winter Canarias está intentando encontrar una solución y poner a disposición del equipo teltense un avión que le pueda llevar hasta tierras balcánicas para disputar ese partido de una competición con la que sí ha tenido una gran relación la escuadra teltense en los últimos tiempos. En breves minutos contactaremos con su entrenador, con Carlos Herrera, pero que nos cuente un poco la última hora de esta odisea viajera que está teniendo el equipo, que ya ayer pasó varias horas en el aeropuerto intentando conseguir ese tránsito con Madrid, pero que se vio afectado por la cancelación de vuelos. Y hablaremos, por supuesto, de la Unión Deportiva Las Palmas, de su operación salida, que se convierte en lo más relevante. Suenan nombres para poder incorporarse al equipo, casos como el de Rafa Mujica o incluso el de Dani Ojeda, que se encuentra militando en este tiempo en el Albacete, pero parece claro que para la entidad lo primordial es aligerar el peso y que salgan futbolistas, uno, que no cuentan para el entrenador, y dos, que no han dado el tono adecuado en las posibilidades, en las oportunidades que han tenido durante este comienzo de temporada. Por supuesto, como cada miércoles, todo esto será comentado y analizado en nuestro habitual contubernio futbolero, para el que convocaremos a Román Pérez González y a Paco Ruiz para dar su punto de vista, ya saben, con una Unión Deportiva que hoy entrena en doble sesión, pero que no juega hasta el 24 de enero. Partido, por cierto, también importante ante el Leganés en el Estadio de Gran Canaria. Este fin de semana no va a haber Liga porque va a haber Copa del Rey, y ahí ya conocen ustedes que ese comienzo espectacular de 2021 en el que la Unión Deportiva ha derrotado a Español y Mallorca, primero y segundo de la competición, se vio un poquito emborronado con la eliminación ante el Navalcarnero en la Copa del Rey. De eso y de alguna cuestión más que seguro aparecerá en nuestro horizonte de aquí hasta las 3 de la tarde, vamos a hablar en este tiempo de información deportiva local, realizado en la parcela técnica por el maestro Marcelo Cordobés, y con el saludo de quien les habla en el micrófono azul de COPE, David Ojeda, les invitamos a pasar un rato con nosotros. Muy buenas tardes. Y arrancamos con el sonido, por cierto, de Quiero Estar, el primer single del LP de Sánchez, cantante Samuel, de Aburrido Cósmico, que estrena, grabado en los Pinup Recording de Albi, en la Atalaya, en Santa Brígida. Nos vamos a poner en marcha para hablar de la actualidad deportiva de la jornada y casi también la actualidad meteorológica, porque tenemos que hablar de esta situación en la que se encuentra ahora mismo el Rocasa Remuda. Vamos a saludar a Carlos Herrera, su entrenador en estos momentos, para que nos dé un poquito el parte de última hora. Carlos, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues acláranos un poquito en dónde estamos y en qué estamos, ¿no? La última noticia que teníamos era esa negociación y esa disposición de Winter a ayudar un poco al Rocasa a llegar hasta Bosnia, y no sé en qué momento nos encontramos.
Sí, sí, gracias a Dios se ha solucionado y saldremos mañana por la mañana. La hora no la sabemos porque acabamos de, ahora a la 1:30 pasamos, nos hicimos las pruebas del PCR, y depende de cuándo nos den el resultado, si es esta noche saldremos a las 7 de la mañana, y si nos los dan por la mañana, depende del horario que nos los den, pues uh-huh. saldríamos, elegiríamos una hora para salir. Uh-huh. Pero ya lo del vuelo está solucionado, ahora falta que quedemos todos negativos uh-huh. y poder volar.
Sí, tremendo. ¿Cómo sería el itinerario que afrontarían ahora? No, directamente hasta allí, imagino que no, ¿no?
Sí, ¿sí? La verdad que sí. Tenemos dos opciones. Creo que vamos a Monza, se llama sí, el aeropuerto. Y estamos allí, que estamos a una hora del hotel, porque si vamos a Sarajevo son 3 horas en guagua. Madre entonces mía. Creo que la primera opción cogimos esa. La vuelta ya sí que no lo sé, pero bueno, al final son viajes directos que sí. vamos a estar mucho más cómodos y encima vamos nosotros solos en el avión.
Oye, aquí creo que se ha portado la compañía estupendamente con ustedes, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, la verdad que las gestiones se hicieron rápido. Ellos también... pusieron todo de su mano y al final ha salido todo bien y podremos jugar el viernes y el sábado.
¿Qué riesgos tenía el Rocasa de no llegar hasta Bosnia? ¿Corría algún riesgo de eliminación?
Claro, claro. Si no te presentas, pues bueno, al final son cosas ajenas, pero bueno, los partidos tienen que jugarse y si no te dan por eliminado, como ya le ha pasado a otro equipo. Tenemos la suerte, podemos jugar, teníamos opción de hablar con el otro club y con la IAGF para a ver si se podía hacer también a un solo partido, pero bueno, se ha solucionado, jugaremos los dos partidos que es lo que queríamos para coger también ritmo de competición y afortunadamente salió todo bien.
Pues sí, curioso, pero desde luego entendemos cuáles son las exigencias de la competición de élite, pero no deja de ser riguroso, ¿no, Carlos?
Sí, sí, pero bueno, son las normas para todos, tiene que salir un ganador, ya le pasó también en el partido de Guardés-Elche, que el Elche ha dado positivo y no se han podido enfrentar y quedan eliminadas, entonces es así la competición, porque tiene que haber ya un ganador para hacer el sorteo, para que salga la otra ronda, entonces la norma está así y tenemos que afrontarlas todos con las mismas condiciones.
Uh-huh. Habrán sido horas muy difíciles para ustedes, ¿no?
Sí, la verdad que ayer fue cansino. Estuvimos en el aeropuerto y no salía y no decían nada y no salía. Y al final, porque el avión no tuviera donde aparcar y podernos bajar, pues nos quedamos en tierra. No había donde poner el avión, no pudimos despegar. Y tenernos hasta la 1 de la mañana en el aeropuerto, al final fueron muchas horas ahí sentados sin hacer nada y exponiéndonos a toda claro. la gente que también que estaba allí. Entonces mejor era haber dicho, oye, se cancela el vuelo, váyanse para casa y mañana hablamos. Pero bueno, lo afrontamos bien, entrenamos esta tarde y mirando ya para volar mañana.
Una auténtica paliza, desde luego, estar hasta la 1 de la mañana. Y lo que tú dices, ¿no? Lo rigurosos que somos para determinadas cosas y luego tenemos a no solo un equipo deportivo, sino a muchos viajeros en un aeropuerto con una indecisión absoluta y sin saber muy bien a qué atenerse, ¿no?
Sí, sí, y ya cuando se fueron a hablar, la gente se amontonó allí, todo el mundo pegado, a ver qué decía la chica. Pero nada, ya te comento, me quedo con lo positivo, que mañana viajamos, que Winter se ha portado muy bien, que todos los que han aportado su granito de arena para que podamos viajar, se haya solucionado el problema y con eso tengo que quedarme. Si nos quedamos con lo negativo, al final nos ponemos malos nosotros también.
Me imagino. De todas formas, de esperas y de aeropuertos que les hablen a ustedes, ¿no?
Sí, sí, bueno, ya...
Ahí tienen un máster, ¿no?
La ida era buena, sí. La vuelta era más complicada, que teníamos que estar en Estambul 8 horas esperando hasta desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana en el aeropuerto y después en Madrid otras 4 horas, entonces era complicado, pero bueno, gracias a Dios venimos directo. Depende del aeropuerto que salgamos, podemos venir el mismo sábado o si no el domingo por la mañana, pero bueno, ya podemos preparar un poquito más el partido del Granollers, que estábamos también muy apurados para salir sobre la marcha para Barcelona.
Uh-huh. Vamos a hablar un poco, Carlos, también de lo que esperamos, de este reencuentro con la competición continental, de este partido que es de octavos de final, casi nada ahí, de lo que nos vamos a ver, qué ambiente se espera y qué partido esperas de este equipo, qué nivel tiene.
Bueno, son chicas muy jóvenes, pero que juegan muy bien a balonmano, son jugadoras, tienen una central muy, muy buena, una lateral izquierdo, una ayudadora, con respecto al banquillo, creo que nosotros tenemos un poquito más de banquillo, pero nos esperamos un partido competitivo, y nos coge después de un parón, de un largo tiempo sin poder jugar partido, excepto el del sábado pasado, y al final tenemos que afrontarlos como si fuera un partido de máximo nivel contra un rival muy potente, aunque su nombre no lo indique. Vamos a ir a intentar sacar un buen resultado en el primer partido, y ya después del segundo veremos si tenemos que apretar más los dientes o podemos ir dosificando a todo el grupo.
En este tipo de circunstancias, ya decías tú lo de que te permite ciertos márgenes este viaje, este tipo de cosas luego pesan de alguna forma en la cabeza de las jugadoras, más allá del cansancio, estar hasta la una de la mañana, la propia distracción de la tensión de si llevamos, si no llegamos, si estamos dentro, si estamos eliminadas por no llegar, ¿eso interfiere en algún momento en el proceso de preparación del partido?
Claro, al final la cabeza es una parte fundamental, y ahora mismo me estaban preguntando, Agni, pero al final viajamos, no viajamos, estoy triste. Digo, no te preocupes, que si viajamos, que vamos a jugar, se ha solucionado el tema del avión, porque anoche nos comentaron que a lo mejor viajábamos esta mañana el avión salía a las 11 y no podíamos coger el enlace para Estambul, entonces estaban las chicas ahí un poco, pero bueno, ya saben que viajamos un poquito más cómodo, que viajamos solo nosotros, directo, y que vamos a competir.
No ha empezado mal el año, ¿no, Carlos? Hace 32-24 con Movedre el otro día, desde luego, pone las cosas en su sitio, ¿no? De que el equipo ha llegado con esas ganas competitivas y ese nivel que se le espera, ¿no?
Sí, las chicas lo están haciendo bien. La verdad que los entrenamientos estaban saliendo bien. Es un poco aburrido porque no podíamos competir ni podíamos jugar partidos con todo esto que está pasando. Y el primer partido después de dos meses sin hacer nada. Pero bueno, las chicas lo están haciendo bien, lo están bordando, y vamos a intentar pelear todo lo que podamos en todas las competiciones.
Sabemos que esto viene impuesto por lo que viene impuesto, y que prácticamente todos los deportes están igual, pero de luego los equipos están sometidos a calendarios esquizofrénicos, lo que tú dices. De repente una carga de partidos muy amplia, luego te pasas meses sin saltar a la pista, desde luego es muy complicado mantener esa tensión, supongo.
Sí, con esto del COVID, ahora la competición nuestra, hay 3 o 4 partidos que están suspendidos. Entonces, esos partidos se pasan ya para la siguiente semana. El Guardés, por ejemplo, lleva los 2 meses de Navidad sin competir y se le ha aplazado ahora los 2 de competición europea más el de Liga. Entonces, se va a vedar un montón de tipos, y eso al final tiene que estar muy bien preparado, porque no puedes jugar ni siquiera partidos amistosos con tu equipo porque no te puedes arriesgar. A que pase cualquier cosa. Entonces, súper complicado, pero al final está la cosa así, la situación es esta y tenemos que aprender.
Pues sí, desde luego, ya creo haberlo hablado contigo alguna vez, que me decías que esto para ti también como entrenador, para saber activar ciclos, para saber trabajar determinadas cosas, estaba siendo toda una enseñanza, ¿no?
Sí, y para mí y para todos, es que el no competir sábado tras sábado, el saber que vas a competir sábado tras sábado, a lo mejor llega el jueves y te cambian todos los planes, oye, no podemos viajar porque pasó cualquier cosa, pues ya todo lo que tú has trabajado tienes que guardarlo en la retina para que cuando te enfrentas a ese equipo tener que mirar esos objetivos que tenías para ese partido, pero a lo mejor el otro equipo ya ha cambiado sus cosas, tienes que al final, pero bueno, se aprende mucho de esta situación también, aunque es verdad que no la prefiero.
Me imagino que no, desde luego, y sobre todo porque, bueno, el calor de la gente en las gradas, aunque haya entrado público, pero de forma reducida y con esa distancia social, también se echará bastante de menos.
Sí, mucho.
Pues Carlos, te agradecemos mucho tu tiempo y sobre todo que seas portador de buenas noticias, que nos hayas contado que al final ese riesgo de eliminación que vía el Rocasa no se vea efectivo, que el equipo pueda viajar, que lo haga además en condiciones hasta más cómodas que en la idea original, así que nos congratulamos de todo ello. Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Pues ahí están las palabras de Carlos Herrera, el entrenador del Rocasa, que finalmente, como les hemos contado, podrá viajar hasta Bosnia para disputar su partido de octavos de final de la competición europea. Partido de ida ante el Grude, luego se tendrá que jugar la vuelta, por supuesto, en Telde, pero con la gestión de Winter Canarias, que esta vez se ha puesto a los pies del equipo para tratar de facilitar las cuestiones relacionadas con este desplazamiento, pues podrán estar, después de estar, ya lo oyeron, anoche hasta la 1 de la mañana, pendientes de si volaban o no en el aeropuerto de Gando. Las 2:15 de este mediodía del miércoles 13 de enero. Hacemos pausa en este Deportes Cope local y continuamos con más actualidad y más información deportiva, como nos gusta darles.
Deportes
Cope Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
En la vida hay historias que conmueven.
Noelia y José Pablo iban a adoptar a Carmen Emily el 13 de marzo. ¿Y qué pasó el día 14? Que todo se cerró.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Bueno,
Javi,
ahora mismo hay 148 familias españolas a la espera de desbloqueo.
Hay historias que te hacen sonreír.
Se llama Teresa y está presentando un vídeo que ha grabado su nieto Israel, que terminó audiovisuales hace años y no encuentra trabajo, y le presenta de esta manera.
Estoy aquí para vender a mi nieto.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
¿Qué tal, María Jesús? Buenos días.
¡Ay, qué alegría más grande! ¡Más grande de oírte! ¡Te cuento, bonito mío!
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
Yo tenía pues 18, 19 añitos y nos íbamos en el coche de mi padre, un 124 ranchera, allí a bailar. Y bueno, era cuando empezaba Chimo Valle.
¿Nos cuentas tu historia? Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Filomena causa auténticos estragos. Se han conseguido abrir más de 400 kilómetros de calle en Madrid, en pueblos como Villamuelas, en Toledo. Llevan más de 3 días sin luz. Nos vamos exactamente hasta allí para hablar con su teniente alcalde, Nelson Pérez.
La gente se ha estado calentando en los coches.
Nos vamos hasta Griegos, un pueblecito de algo más de 100 habitantes en la provincia de Teruel.
Pues ahora mismo estaremos rondando los 12 bajo cero. Nosotros el invierno nos dura 5 o 6 meses.
Hemos llamado a Jorge Olcina, catedrático de geografía en la Universidad de Alicante. Esto era de prever, pero tanto, Jorge.
Desde los años 80 se están produciendo más llegadas de esta masa de aire frío, en torno a un 15, un 20% en la actualidad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
A 2 y 18 minutos de este miércoles 13 de enero y arrancamos con el primer single del disco de Sánchez, de Samu, de Aburrido Cósmico. Bueno, música enlatada en Canarias. Esto que sonaba era Tsunami de los Bucanas, una banda de surrock, por cierto, que suena en Gran Canaria. Está hecha y compuesta por miembros gran canarios y que suena incluso en radios temáticas de Estados Unidos. Ahí es nada. La 2 y 18, como decimos, es el tiempo de convocar, como cada miércoles, a nuestros analistas de cabecera de la mitad de la semana, a nuestro contubernio futbolero. Y vamos a proceder a saludar a nuestros invitados, advirtiendo y recordando que estamos al borde de una tragedia radiofónica cada semana, porque cuando busco siempre el teléfono de Román Pérez González para anotarlo en la agenda y dárselo a Guillermo Correa o a Marcelo Cordobés, nuestros técnicos, siempre estoy a punto de ponerles el de Román Rodríguez. Ahí es nada. Don Román Pérez González, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues un día voy a meter aquí al vicepresidente del gobierno a hablar de fútbol y te voy a dejar tirado.
Yo lo escucho lo que dice.
En el palco lo hemos visto alguna vez. El conocimiento que tenga ya es otra cosa que no sabemos.
Seguro.
Paco Ruiz, redactor jefe de ACFIPRES, muy buenas.
Muy buenas, tendrías el programa hecho de
bueno, pie a pie. Le diría buenas tardes y me iría a casa, ¿no?
Sí, te podría callar.
Se echaría unos buenos speech ahí el hombre, ¿eh? Yo creo que además él no le tiene miedo a nada.
Sí,
tiene que hablar de fútbol, habla y vamos, el tipo te pone en el marco histórico de la ley de costas del 84, la relaciona con la Unión Deportiva, no te preocupes por eso. No te preocupes por eso. Señores, pues estamos en una semana extraña que casi debería habernos ocupado más en las finales de 2020, pero nos ocupa ahora, ¿no? Lo hablaba antes con Carlos Herrera, el entrenador del Rocasa, que por cierto ya saben la odisea que ha vivido, a pesar de que al final van a poder volar hasta Bosnia, el calendario loco, ¿no? Partidos comprimidos, partidos muchos, ellos han estado 2 meses sin competir, y ahora es lo que hablábamos, ¿no? Como está configurada la competición, ahora de repente, después de la exigencia que ha tenido Las Palmas de muchos partidos, tiene que parar este fin de semana por no seguir en la Copa, ¿no, Román?
Sí, no, la verdad es que es llamativo realmente, que en mitad del mes también coincide el formato este nuevo de la Copa y que lo hayan querido trasladar a dejarlo solo durante una semana. Entonces trasladan todo el calendario a que esta semana se jueguen los partidos de Copa. Suceden estas cosas, que el equipo se queda pues con una pequeña mini pretemporada, que es lo que se está diciendo que va a afrontar Pepe Mel en estos días. Pero sí, es llamativo, desde luego. Pero bueno, como vienes de una buena racha, no está mal. Uh-huh. El problema sería que no estuviera... Que lo del otro día no se hubiera producido.
A mí esas cosas, Paco, me ponen un poco nervioso. A Román le parece bien venir de una buena racha. A mí interrumpir una dinámica positiva a veces me da miedo de romper el embrujo.
¿Sabes lo que pasa? Que con este equipo nunca se sabe. Sí. Porque te cambia de la noche al día en un 100%. La verdad es que no sé. Yo, si el partido se jugara mañana, mejor que pasado. Según mi punto de vista, ahora que la situación está en dinámica positiva, pero bueno, yo creo que tiempo para parar un poco, que tampoco creo que les venga mal, ¿no? Yo creo que la cuestión es ir preparar bien el partido, porque hay que tener en cuenta, creo yo, mi punto de vista, que Español y Mallorca son dos equipos que te dejan jugar al fútbol, que eso facilita el juego de Unión Deportiva Las Palmas, y con el Leganés yo desde luego no espero eso.
Sí. De hecho, no sé si Román, Paco coinciden conmigo en el hecho de que probablemente vengamos de una de las mejores versiones de toda la temporada, ¿eh? Yo creo que lo de Mallorca estuvo muy por arriba casi todo, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo, en Mallorca desde el minuto 10 aproximadamente hasta el minuto 60 también aproximadamente, porque los primeros 10 minutos es para ponérselo a los jugadores y decirles, niños, esto en los patios de colegio se enseña que no hay que hacerlo, que es cuando hay dos rechaces de la defensa hacia el centro del área, que llegan dos tiros peligrosos, pero a partir del minuto 10 Las Palmas hizo un juego, o a partir incluso un poquito antes, pero hizo un juego majestuoso, precioso, para mí, como comentaba, lo mejor de la temporada, y luego la última media hora, lógicamente, se debía esperar que el Mallorca apretara, y el Mallorca apretó, que por algo van segundos, acaban de descender, claro, tienen las perras que tienen los jugadores que tienen, y era lógico que te intentara apabullar, pero pese a todo, digo que no fue bueno el juego, a lo mejor ofensivo en el Deportivo de Las Palmas, pero defensivamente estuvo de 10.
Sí, y se volvió esa imagen de presionar arriba, que no se veía desde prácticamente el inicio de temporada, que era una de las cosas que todos resaltábamos, porque se recuperaban balones más o menos fácil, o más o menos rápido, entonces estaba siempre el gol, se olía que estaba siempre el gol ahí a punto de llegar, ¿no? En ese sentido, lo repetimos un montón de veces, pero es que se ha notado un montón la aparición de tanto de Sergio Araújo como de Sergio Ruiz, y la verdad es que la imagen fue fantástica. Sí, es verdad que se sufrió, pero es que hay que poner en contexto que estabas en casa del Mallorca, estaba en un campo en el que no había ganado no había ganado ningún partido fuera de casa en todo el año, y de repente ganas en uno de los más complejos.
Eso es puro ADN Unión Deportiva, de todas formas, ¿eh?
Sí, perder en casa del colista 3-0, sí, o 3-1, y ir a Mallorca y ganar, sí.
Es muy de la Unión Deportiva, pero sí. Pero sobre todo por lo que están evidenciando, ¿no? Ya lo decíamos después del partido entre el Español en la tertulia, hay dos uniones deportivas y depende mucho, en este caso, por ejemplo, de futbolistas como los serbios, ¿no? El salto de calidad que ha dado el equipo en la incorporación de estos dos futbolistas después de recuperarse de sus problemas tras el mercado de invierno ha sido bestial, ¿eh?
Sí, con los serbios cambia totalmente la dinámica del equipo. Te dan... el Sergio delantero, el Sergio chino, te da una mordiente arriba, la presión esa que hace él. El otro día me maravilló un balón que robó en banda, lanzándose allí como un jabato, y luego Sergio Ruiz te da un equilibrio en el centro del campo, que además si va acompañado de Javi Castellano, yo decía que habitualmente me gustaba más como pivote, pero si tiene a Javi al lado, igual te da hasta más dinámica para irse, le suelta más para irse al ataque, que él además sabe crear peligro.
Sí, yo creo que ha descubierto, así como ahora no está jugando un fijo hasta ahora, que es Rodio Dis, pero yo creo que con el dúo Javi Castellano fijando y Sergio Ruiz creando, subiendo y bajando, ha encontrado una muy buena alternativa, ¿no? Y que le está saliendo bien, realmente. Y otro detalle es, yo creo que está dando pasitos hacia adelante. Al principio fue un poco dubitativo, pero yo creo que está dando pasitos adelante Alex Domínguez, la verdad. A mí me está pareciendo que me está gustando. Hombre.
Tuvo dos salidas un poco extrañas, ¿no? Pero sí.
Es que a mí lo
luego
que...
Luego tuvo buenas paradas, Paco, ¿eh? En los 10 primeros minutos esos que citabas.
Tuvo buenas paradas, efectivamente, pero el problema que yo le veo a Alex Domínguez, y por eso sigo pensando sinceramente que nos hace falta un portero, es que no transmite seguridad, rechaza mucho, despeja mucho, es cierto, pero luego deja balones muertos, que son un peligro. Fíjate que pocas veces le ves atajar con seguridad un balón. Y eso, quieras que no, a la defensa también le puede transmitir inseguridad, creo yo.
Luego otro detalle, que es lo que supone ganar dos partidos. Es obvio lo que estoy diciendo, pero es que luego miras el calendario y piensas... tampoco ha estado tan mal en el fondo esta última racha, que ha habido un montón de empates, pero es que dos victorias seguidas ya le da lustre hasta un punto lamentable en un campo en un día que te mosqueaste. Pero es que 6 puntos consecutivos lo ves todo de otra manera, realmente.
Sí, eso es evidente. Por eso te decía que a mí me da rabia parar ahora, porque la verdad parece que el equipo toma cierta velocidad, aunque también yo...
Pero
me gusta pararlo también en el análisis, porque es verdad que yo creo que lo del Español y lo de Mallorca se parecieron un poco.
No, claro.
Que yo creo que, sinceramente, porque todos nos cabreamos un poquito la noche del miércoles, creo que fue cuando nos eliminaron de la Copa. Sí. Que a lo mejor esa eliminación le puede venir hasta bien al equipo, porque la Copa es una competición que, desde mi punto de vista, está completamente adulterada, está hecha para quienes está hecha, para los que entran al final en lisa, cuando ya incluso en muchos casos ya casi es a doble partido, bueno, en semifinales, pero está hecha para los grandes. Difícilmente un equipo de segunda B o segunda se va a llegar lejos, y yo creo que tarde o temprano la Unión Deportiva Las Palmas iba a caer. Mejor hacerlo ya a lo mejor y centrarte realmente en tus posibilidades ligueras, que yo creo que es lo que realmente interesa en este momento.
Sí, somos prácticos, está claro, tienes todita la razón, pero lo que pasa es que esa imagen no se puede
permitir. Claro. Otra cosa es que te cabrees por la imagen que
dices. Claro. Pero en cuanto a lo que tal, tienes toda la razón, ¿no?
Bueno, esa es una derrota, efectivamente, como decía Paco, de las que te cabreas mucho cuando suceden, aunque alguno estaba todavía aquel día con el roscón a medias y por lo tanto pudo endulzar la tarde, pero es de las que también se olvidan primero, y eso yo creo que es obvio, ¿no? Lo de Navalcarnero pasaremos página pronto por la incidencia que va a tener, efectivamente, el desarrollo deportivo de la competición. Aunque si queremos leer entre líneas el discurso del entrenador, por lo que dijo sobre todo después del partido entre el Mallorca en la sala de prensa de Somboy, igual es un partido más determinante del que creemos, ¿eh? Cuando habló de jugar a partido de ahora con 15 jugadores, ¿eh?
Hombre, yo creo que eso es un poco exagerado. Obviamente, teniendo en cuenta que en cada partido puedes usar 16, difícilmente vas a jugar con 14-15. Es cierto que va a cortar, se habla ya de que pueden rodar cabezas. Yo creo que ha salido alguna lista por algún medio, que a mí me parece una exageración que Pepe Mel pueda estar pensando en cargar a 7 jugadores. A mí me parece exagerado. Yo creo que se quedará con una plantilla de 20 y que pueda tirar de filial, pero no muchos más. Y se habla ya también de que está medio cerrado la posibilidad de incorporar a Dani Ojeda. No sé, yo creo que 20 es un buen número para tener en la plantilla.
Sobre todo porque si se dan de baja esos 7 jugadores, que eso solo se ha dado el año del descenso a segunda, y ya vimos lo que pasó, no está la cosa como para eso económicamente, ni tampoco en cuanto a rendimiento del equipo, te quedaría una plantilla de 17 jugadores.
Claro.
Entonces pasaría
teniendo en cuenta
a tener poco.
La incidencia de las lesiones que tiene esta plantilla a lo largo de toda la temporada.
Claro, no, es la última temporada.
Y el factor pandemia, el factor COVID. Sí. No hemos tenido suerte, pero puede virarse la tortilla. Entonces no tendría mucho sentido. Ese número tan exagerado de bajas, que haya bajas, es probable, claro. Pero 7, 8, me parece una exageración, la verdad.
A mí no sé, ni se me pasa por la cabeza.
Claro, ni a mí.
Bueno, la verdad que vamos a ver en los próximos días cómo se acaba resolviendo todo este escenario con las ausencias, evidentemente hay futbolistas que son significativos por los que se esperaba de ellos y que sí parece que están claros que de una forma u otra, en una lista numerosa de bajas o en una más reducida, están bastante señalados, como por ejemplo el caso de Pietro Gemelo, ¿eh?
Gemelo y Aridai, creo yo que son los dos más señalados.
El de Aridai me llama la atención porque ha tenido tantas oportunidades y prácticamente juega todos los partidos. Sí, pero es que lo sigue poniendo todos los partidos y a mí es uno de los casos que más me sorprende.
Yo creo que es más lógico que se sentencie ya Aridai a que se sentencie a Gemelo, que ha jugado bastante menos. Igual, mucho menos, mucho más injusto me parece que se le pueda poner la cruz también a Tomás Cardona cuando apenas ha tenido minutos para disputar.
Ahí tiene que pasar algo que no sabemos, evidentemente.
En el factor Gemelo yo creo que influye el sueldo, supongo, para hacer hueco para otra gente. Entiendo, vamos, porque es cierto lo que dice Paco, no ha tenido apenas oportunidades realmente.
Vamos a ver, decías Paco, por cierto, lo de Dani Ojeda como posible refuerzo, citamos a la fuente, está hablado hoy el presidente Miguel Ángel Ramírez en los micrófonos de la cadena SER, ha dicho que le han ofrecido a Dani Ojeda, que le han ofrecido a Rafa Mujica, pero que no valoran la incorporación de ningún futbolista. Ahora abrimos asterisco y decimos que a veces da igual lo que diga el presidente, porque normalmente lo que dice luego no lo cumple, por no decir que miente. Entonces no sabemos tampoco qué va a suceder ahí, pero bueno, que está
yo
en la cartera esos nombres.
Hoy en marca,
pero yo juraría que lo he leído en algún lado, y que me perdone el que lo escribió, porque no me acuerdo dónde fue, de verdad, si no lo diría, que le ofrecen, o sea, que está medio cerrado y que le ofrecían 2 años y medio de contrato. Y que depende de que Dani no cobre la mitad de temporada que le queda con el Leganés y se venga para acá.
La verdad que sería un refuerzo interesantísimo, sí. La verdad. Incluso el de Rafa Mujica, que está cedido por el Leeds y no ha tenido una buena participación, pero a mí es un futbolista que se me parece que puede ser interesante.
Sí, son
dos. Y que sí casa perfectamente en esta Unión Deportiva tan llena de jugadores de la tierra.
Son dos nombres,
sí,
evidentemente.
Son jugadores rápidos. Sí, son jugadores rápidos que pueden jugar por banda, que es lo que tanto está buscando Pepe Mel y que necesita, porque además, de momento, desgraciadamente, Benito, desde que renovó, no está dando una derecha.
Sí, es curioso que incluso creo que en alguna de esas listas aparezca su nombre, ¿no?
Sí, yo creo que no tiene razón de ser. O además, lo acaba de renovar.
Claro, es que. Pero bueno, también acabamos de renovar a Tana para luego iniciar un expediente disciplinario.
Sí, pero no
es un caso distinto.
No es lo mismo.
Pero sí me llama la atención, más allá de que el caso de Benito sigue siendo un caso que me llama poderosamente la atención en la evolución del futbolista, porque incluso durante los partidos de pretemporada, los pocos que hubo contra el Panadería Pulido y contra el Club Deportivo de Tenerife, parecía que iba a ser un futbolista destacadísimo este año en el equipo.
Diferencial.
¿No? Sí. Uno de los estandartes, sin duda.
No he entendido nada de lo que ha sucedido a partir de ahí.
Realmente al principio de temporada teníamos más esperanzas en Benito que en Araújo.
Sí,
decía
Melo. Bueno, no, que no teníamos ninguna, Sergio.
Y las circunstancias han sido completamente diferentes.
Decía Melo en alguna rueda de prensa que los jugadores se quitan y se ponen solos. Este es uno de los casos evidentes.
Sí.
Sí, pero lo que me gustaría saber es qué pasa por la cabeza del propio futbolista, ¿verdad? Que luego en todo este proceso también ha tenido algún problema físico que le ha costado superar, pero yo creo que aquí hay muchas más cosas, ¿no? Y es igual que el caso que decías de Tomás Cardona, es casi paranormal lo que ha sucedido. Un futbolista que venía, el central argentino, con tantos avales. Recuerdo que entrevistamos en estos micrófonos a Daniel Carnevali y hablaba de un pedazo de futbolista que había rechazado a los grandes de Argentina por dar el paso a Europa, y al final es una auténtica...
Ha habido problemas de lesiones. Yo no sé si en el caso de Cardona, yo no sé si ha sido los jugadores que ha pasado el COVID, porque dicen que el COVID te influye después a la hora de tu rendimiento. No sé si ha podido estar por ahí los tiros, pero me suena.
No,
a mí tampoco me suena. A mí Javi, a Ujo y poquito más.
Es tremendo la situación.
Sí, el propio Mel comentó que estaba intentando hacer como la goma, ¿no? Como se dice en el argot ciclista, de intentar recuperarse más rápido y no terminar de recuperarse nunca. Entonces, no entrar dentro de la rueda de poder optar a tener minutos. Así que sí, es un caso llamativo también, claro. Pero si miramos un poquito, yo creo que está acertado bastante en los fichajes. Y sí es verdad que hay esos dos lunares, que son Gemelo y Cardona, pero ha estado bastante bien los tiros este año, la verdad.
Sí, sobre todo porque probablemente el mejor fichaje no es el... No viene de fuera, viene de la propia plantilla, que es el caso de Sergio Araújo, ¿eh?
Sí, claro.
Ya lo decías antes, Román, esperábamos más de Benito que de Sergio Araújo. Algunos directamente no esperábamos nada. Así que les imagino a todos por arriba de las expectativas, ¿no, Paco?
¿Quién dijiste que me Sí, sí, hombre, el chino, yo creo que es un jugador que en segunda división se tiene que salir si la cabeza la tiene bien amueblada en donde tiene que tenerla, como la tuvo el año del ascenso y como parece que la está teniendo ahora, ¿no? Parece que ha sentado la cabeza y en esas condiciones yo creo que también puede rendir en primera división, pero en segunda tiene que ser un futbolista diferencial. Y yo creo que lo está haciendo. Tuvo por medio la mala suerte del COVID, que por lo visto, insisto, influye en el rendimiento posterior, que te puedas tener más lesiones o menos lesiones. Él no ha parado de tenerla, ha tenido un montón de problemas, pero creo que son 10 partidos los que ha jugado, lleva 5 goles, y ya no son los goles, es el rendimiento que está atesorando sobre el terreno de juego y que lo hacen, yo creo, a día de hoy un jugador casi imprescindible para el entrenador.
Sí, sí, la sensación de superioridad cuando él está en la cancha, que se nota.
Fíjate, es que Román, perdona que te interrumpa, para mí, más que el gol de Mallorca el otro día, me llama la atención una jugada típica de Araújo, que es un balón entre los centrales del Mallorca, que él roba desde el suelo de nuevo, pero tirándose desde metros atrás para rebañarlo.
La que yo comentaba antes.
Sí, me recuerda porque más de un gol, sobre todo en su año de gloria.
Yo me acuerdo uno contra el Zaragoza en esas condiciones.
Efectivamente. Más de un gol llegó de esas características, eso te demuestra el nivel de enchufe con el que el futbolista está sobre el terreno de juego.
Sí, sí, es que no, el referente es perfecto. Sucedió aquí, todos nos acordamos. O sea, está a ese nivel.
Bueno, como estamos en la tertulia, en el primer contubernio futbolero después del final de la primera vuelta, vamos a pedir varias titulares, voy a abrir varios melones. El primero, hemos hablado de Araújo, efectivamente de otros nombres, pero para ustedes, de estos 21 partidos, ¿quién es el fichaje del año?
Sergio Ruiz.
Sí. Sergio Ruiz, claramente.
Pues yo tampoco voy a discrepar, ¿eh? Lo tengo también clarísimo, ¿eh?
Que clarísimo, porque es que además ninguno teníamos, yo por lo menos, vamos, hablo por ustedes, pero en realidad hablo de mí, yo no tenía referencia ninguna. Había jugado en el Racing de Santander, pero realmente no sabía. Y luego tenía el punto ese exótico de que hubiera fichado por un equipo de la Major Soccer League.
De Colorado.
Que claro, que tú dices, pues, y eso. Pero es que el rendimiento ha sido espectacular, vamos.
Yo de luego no voy a discrepar. Y hablábamos.
No, no es una cuestión familiar.
No, de los Ruiz de.
De los Ruiz de Barcequilla.
Mi Ruiz es de Cádiz.
Vale.
Sí, Paco siempre era amarillo, ¿eh?
Sí, faltaba más.
Pues sí, desde luego. Para mí también el mejor jugador de la temporada y un ejemplo de cómo hace mejor a los que están al lado, ¿no? Citaban antes lo de cómo Enzo Loyodis ha desaparecido del equipo titular porque además se ha consolidado ese anclaje con Javi Castellano.
Está lesionado. Algo
sí,
que
tiene problemas.
Pero aquí como este club no se sabe nada.
Claro, pero aparte de eso, lo que ha mejorado a Javi Castellano, ¿eh? O lo que han logrado hacer juntos como pareja de doble pivote. Para mí es indiscutible esa pareja ahora mismo.
Sí, tú te acordarás que yo más de una vez dije que para mí Sergio debía ser el pivote, pero es que con Sergio, con Javi al lado, el equipo gana en muchas cosas, incluso adelantando a Sergio fuera de su puesto habitual.
Efectivamente. Bueno, ahora, la principal decepción.
Hombre, Benito. Para mí Benito. Porque, las expectativas eran muy altas, realmente, y no ha sabido, por ejemplo, aprovechar la lesión larga de Pejiño en su puesto.
Yo creo, hay varias decepciones. Benito puede ser uno, Aguilay, por supuesto, puede ser otro, pero yo creo que por encima de ellos, Pietro y Emel.
Yo también estoy con Paco, fíjate, ¿eh?
Sí, es verdad, tienes razón también. Hay unos cuantos,
efectivamente, pero yo creo que Pietro venía con ese valor diferencial que se le supone a un equipo, que es el gol. Venía con unas cifras extraordinarias de la Serie B italiana y, desde luego, no solo por que no haya mojado, sino por la actitud de muchos de los partidos, para mi gusto, ¿eh?
Claro, es que yo creo que esa es la clave. Cuando tú ves, por ejemplo, Araújo, te puede este Araújo, ¿eh? Hablamos del Araújo actual o del Araújo de la temporada del ascenso. Tú te puede marcar o no te puede marcar, pero lo que no se deja una gota de sudor en el cuerpo. Está todo el día corriendo para arriba, para abajo, le hace incómodo el partido a las defensas y con ello facilita además el trabajo de tu defensa, de tu equipo. No ocurre con el italiano, obviamente.
No, efectivamente.
Al revés, de hecho.
Sí, efectivamente, al revés. Y te mira para que corras tú, ¿no? Además, como perdonándote la vida cuando te mira. ¿Es necesario fichar?
Su paso por la Unión Deportiva lo vamos a recordar por el partido con el Club Deportivo Barea. Sí, si no... sí, sí.
Yo si creo no, que no. En el futuro solo nos acordaremos de Pietro Gemelo cuando... ahora no recuerdo su nombre, creo que se llama... No recuerdo su apellido, sé que se llama Pedro UDLP, ¿no? En Twitter, cuando saca todos los días el cromo viejo de hoy es el cumpleaños de Meñique, que jugó 14 segundos en la Unión Deportiva y tal. Pues nos acordaremos de... Cuando sea el cumpleaños de Pietro...
Meñique no
llega a jugar, ¿no? No, estoy poniendo ejemplo de casos que saca Pedro de Pedro Herrera, creo que es el apellido, de futbolistas que ni te acuerdas que vistieron la camiseta de la Unión Deportiva, ¿no? Pues cuando saque el cromo de Gemelo, sí. ¿Te acordarás de que estuvo por aquí, no?
Curro, ese estilo, sí.
Qué grande, es tremendo.
Mendiguren, Richie Mendiguren.
Sí.
Con lo bueno que era Mendiguren, qué pena que no llegara a jugar nunca. Sí. Era bueno, sabíamos que era bueno porque lo habíamos visto en el lado.
Y yo creo, no sé, no llegué a ver jugar, pero creo que Meñique tampoco era manco, ¿eh? Pero pasa lo que pasa, te fichas un
chico
que
está
con problemas físicos.
Era cojo, era bueno.
Y ya les hago la última pregunta al respecto de esto. ¿Hace falta fichar, sobre todo después de los dos últimos buenos resultados y de que Mel tiene claro cuál va a ser su unidad?
Yo creo que va a depender de que debería depender de la salida. Si da salida a jugadores, depende el número de salidas que dé. Yo creo que no sería mala idea fichar, sobre todo no vería con malos ojos un jugador para la vertiente ofensiva, como están sonando, insisto, como comentábamos antes. Tanto Dani Ojeda como Rafa Mujica, cualquiera de los dos me vale.
Sí, yo creo que nunca está de más fichar. Realmente un equipo como la Unión Deportiva siempre tiene que estar predispuesto a intentar mejorar un poco su plantilla. Si bien es verdad que primero hay que aligerarla, ¿no? Para crear el hueco y poder traer a alguien, pero en general yo creo que... Vamos, que por ejemplo, el sector izquierdo, el lateral izquierdo, no termina nunca de cerrarse, a ver si la aportación de Alex Díez cuando coja forma pues puede ir. Hombre, por ahí, pero
Dani no lo está haciendo mal. Dani no lo está haciendo mal. El problema de Dani son las lesiones también, que no sale de una y se mete en otra. Claro. Vamos a ver Jonathan Silva. Jonathan le hemos visto algún detallito, pero también es otro jugador que todavía le ha faltado un plus.
Claramente, sí.
Pues sí. Pues señores, hoy vamos a despedir esto de otra forma, porque evidentemente no podamos hacer porra. Ya tendremos
la porra para el miércoles que viene.
El miércoles que viene y hacemos la porra en la que habitualmente fracasamos como villanos, habitualmente. Así que por aquí los vamos a dejar por hoy, con un abrazo especialmente grande hoy, Román.
Así que, Muchas gracias a todos.
Un abrazo muy grande para Román. Y bueno, Paco, otro para ti.
Que todo se mejore.
Sí, señor.
Igualmente un abrazo.
Pues aquí damos por cerrado, como cada miércoles, el contubernio de los futboleros. Siempre agradecido a Paco Ruiz y a Román Pérez González. Insistimos en ese abrazo grande para él por su presencia en estos micrófonos de COPE Gran Canaria para analizar la actualidad de la Unión Deportiva. Saben que Las Palmas está trabajando hoy en doble sesión. Ayer libró el equipo, se había ejercitado ya el lunes a la vuelta de Mallorca y que sigue preparando el compromiso del día 24, que habrá que esperar todavía dos fines de semana para que Las Palmas vuelva a competición. Tras derrotar a Mallorca y Español, otro de los grandes de la categoría, el Club Deportivo Leganés, será el rival con el que se mide a los amarillos, en plena operación salida de futbolistas y también con la posibilidad de que haya alguna entrada. Parecían aproximado el acuerdo con Dani Ojeda o la presencia también de Rafa Mujica. Dice el presidente que no va a venir ningún fichaje, pero bueno, ya saben ustedes cómo funciona habitualmente esta alcantarilla del fútbol y cómo se acaban sucediendo las cosas a pesar de lo que se diga públicamente. Nosotros vamos a hacer una parada para la publicidad, son las 2:43 de este miércoles 13 de enero y continuamos con más actualidad del mundo del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
En el restaurante Terras Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
¿Qué tal, María Jesús? Buenos días.
¡Ay! ¡Qué alegría más grande! ¡Más grande de oírte! ¡Te cuento, bonito mío!
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
Yo tenía pues 18, 19 añitos y nos íbamos en el coche de mi padre, un 124 ranchera, allí a bailar. Y bueno, era cuando empezaba Chimo Valle.
¿Nos cuentas tu historia?
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77, edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Casi 46 minutos de este miércoles 13 de enero, hoy hay competición en directo y las habíamos contado en el tiempo de titulares y en nuestra primera entrevista con Carlos Herrera, el entrenador del Rocasa, que finalmente podrá viajar el equipo teltense hasta tierras balcánicas para jugar ante el cuadro bosnio del Grude el próximo viernes y así mantener el calendario de competición. Pendía sobre el conjunto teltense la posibilidad de ser eliminado si no lograban superar los problemas que Filomena había hecho en los vuelos y convenir con los Balcanes, pero finalmente estará en esa buena noticia. Y quien sí tiene partido, y además también contra un equipo balcánico, es el Club Baloncesto Gran Canaria, que comienza hoy a disputar el top 16 de la Eurocup, recibiendo, como decimos, a los montenegrinos del Mornar Bar, un equipo que tiene también una presencia histórica en esta 7 Days Eurocup, como se llama la competición. Es un equipo que evidentemente en su país siempre está a la sombra del Budućnost Knox, que es el más grande que tenemos en Montenegro, pero que viene después de conseguir 5 triunfos en la primera fase de la competición y anotando siempre una media de 84 puntos. Así que vamos a ver cómo se da ese partido para el Club Baloncesto Gran Canaria. Como siempre en día de previa, el portavoz del Granca es Víctor García, el entrenador ayudante de Porfirio Fisac.
Bueno, lo primero es que empezamos una fase tremendamente exigente por el nivel de los equipos y por la dificultad de los viajes. Ya en el top 16 ya todos los equipos son de un grandísimo nivel, en una competición que como vemos cada año de una dificultad máxima, y empezamos por Mornar Bar, un equipo que de muchísima calidad, que van líderes en la Liga Adriática, que han incorporado recientemente a un jugador de primer nivel como es Nemanja Gordić, que probablemente debutará contra nosotros, y que lo más importante es que está haciendo un muy buen baloncesto con un entrenador que lleva mucho tiempo en el equipo, muy experimentado, y que los jugadores juegan con muchísima calidad y con muchísima disciplina. Hemos visto el buen baloncesto que han estado haciendo en la primera fase, no solamente por la calidad individual que tienen sus jugadores, sino también por el buen juego colectivo que hacen.
Pues ahí están las primeras palabras de un Víctor García, que además insistía en que ahora cambia el ritmo de la competición, superada esta primera fase, en la que el Granca además logró durante algunos meses en jugar el mal comienzo en la Liga Endesa, pues ahora toca apretar, porque el nivel sube, evidentemente, en este top 16.
Esta fase es fundamental, es una fase muy corta donde hay que verlo como si fuesen tres eliminatorias, por así decirlo, y cada resultado, cada punto es fundamental, la victoria y los puntos para cualquier tipo de averaje y de empate, que la experiencia de años anteriores nos dicen que es básico. Sí, sabemos que ellos son un equipo, como te decía antes, de muchísima calidad ofensiva. Estando muy arriba en varias clasificaciones estadísticas de la Eurocup y con exteriores con muchísimos puntos, con muchísima capacidad para generarse su propio tiro, y ahora añadiendo jugadores de más calidad para seguir generando situaciones de ventaja que estaban buscando y que estaban ejecutando de manera, te diría que muy buena durante la primera fase.
Las palabras de Víctor García, el asistente de Porfi Fisac, sobre el partido de esta noche ante el Mornar en el Gran Canaria Arena a partir de las 8 en la pista central. Ya saben, un partido que podrán seguir a través de DAZN a la espera de que el público vuelva a la grada del recinto de Siete Palmas. Nosotros vamos a hacer otro alto para la publicidad y entramos en la recta final de este tiempo de información deportiva local en sintonía de la cadena COPE en Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Presidente de la Liga, Javier Tebas.
Buenas noches.
¿Está usted en casa o...?
En casa, en casa.
¿Tiene usted una pizarra detrás?
Sí, es una pizarra, sí, sí.
¿Qué viene ahí escrito?
Apunto cosas, un tema de mi hijo...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No hay nada, como que hable Florentino para que hable Tebas. ¿Por qué?
Fundamentalmente ha tocado un tema muy importante, que es el de la Superliga, que ya le dice todo el mundo de la Superliga, aunque él directamente no lo dijo. Por eso hay que salir a decir claramente que no hay Superliga, que no va a haber Superliga, que yo creo que es un proyecto de 4 y como mucho de 2.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo. En la vida hay historias que conmueven.
Noel y José Pablo iban a adoptar a Carmen Emily el 13 de marzo. ¿Y qué pasó el día 14? Que todo se cerró.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Bueno,
Javi,
ahora mismo hay 148 familias españolas a la espera de desbloqueo.
Hay historias que te hacen sonreír.
Se llama Teresa y está presentando un vídeo que ha grabado en su nieto Israel, que terminó audiovisuales hace años y no encuentra trabajo, y le presenta de esta manera.
Estoy aquí para vender a mi nieto.
Estoy... Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Casi las 12:52 de este miércoles 13 de enero. Seguimos en directo, apurando ya los 9 últimos minutos de este tiempo de información deportiva local. Recuerdan que vivimos un fin de semana extraordinario para el deporte en Gran Canaria el domingo. El triunfo del Granca del Juventud por la mañana, por cierto, un Granca que tiene que jugar el partido del Mornar, y el sábado el derbi ante Libertad Tenerife en Siete Palmas. Que también vivimos el triunfo brillante de la Unión Deportiva ante el Real Mallorca en el estadio de Sulmoix, y que celebramos por medio el triunfo, la victoria en la final de la Copa Princesa de Voleibol Femenino de el Olímpico del Club Voleibol Siete Palmas sobre el Poliplaya Madrid. Siguen exultantes y además de ronda por las instituciones los miembros del cuadro Gran Canario. Escuchamos a su presidente Manuel Campos anoche en el Cabildo.
Estamos muy contentos desde el punto de vista institucional del club, y a nivel personal es un sueño cumplido. Siempre me dije, cuando veía al Guagua triunfar, algún día iría a nuestro club, a la Casa Palacio. Hoy se cumple ese sueño y esperamos que sea la primera de muchas más visitas.
Que sea así, que efectivamente los triunfos continúen y haya muchas nuevas visitas para el conjunto del Olímpico a la Casa Palacio y al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, porque hoy han sido también recibidos por Augusto Hidalgo, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, y por Aridani Romero, el concejal de deportes del consistorio municipal, que hablaba sobre este triunfo de esta forma.
En el día de hoy hemos recibido la visita de la delegación del Olímpico, del club de voleibol, que ha ofrecido a la ciudad pues su reciente triunfo en la Copa Princesa, en su 14 edición, una edición que se ha celebrado en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Municipal de Deporte. Hemos felicitado a la delegación para que haga extensiva esta felicitación a todo el conjunto deportivo, porque viene a poner de manifiesto el buen trabajo que en los últimos 30 años viene haciendo el Olímpico y toda su dirección deportiva, encabezada por su presidente, Juan Manuel Campos. Esperamos también que en este año de pandemia, con la ayuda de las administraciones, nuestros equipos en las disciplinas del voleibol, balonmano, baloncesto, fútbol, etcétera, puedan seguir cosechando triunfos, además de seguir colaborando en ese importante trabajo que se hace a través de las canteras de los clubes. Y el Olímpico es un claro ejemplo de ello. Vaya por delante nuestra felicitación, además de reconocer el trabajo, el esfuerzo que hacen con todas las niñas desde edades muy tempranas, y reafirmar el apoyo del Instituto Municipal de Deportes económico y en el apoyo de las infraestructuras de nueva creación y en el mantenimiento de las que ya existen, para que nuestras instalaciones, nuestro deporte siga gozando de buena salud a pesar de la crisis sanitaria y podamos seguir cosechando éxitos, además de hacer grandes deportistas, hombres, mujeres, y que se alineen esta formación deportiva con la de la educación, la de los estudios, porque así estaremos haciendo grandes seres humanos para el futuro, pero fundamentalmente valores humanos que son íntimamente relacionados con el bienestar, con la salud, con la vitalidad y fundamentalmente con el espíritu del fair play y el espíritu deportivo que tantas cosas positivas trae para la vida de los hombres y mujeres de esta ciudad. Vaya por delante mi felicitación y esperemos que los próximos meses, semanas, sigan trayendo triunfos también el equipo de la Liga de División de Honor.
Las palabras de Aridani Romero, concejal de deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en la recepción al Club Voleibol Olímpico 7 Palmas después de su triunfo el pasado fin de semana en la Copa Princesa del Voleibol Femenino, que siguen los éxitos, como apuntaba su presidente Manuel Campos, que tiene ganas de seguir visitando las instituciones en los próximos años con más triunfos. Las 2:55 y antes de entrar en la fase de despedida, hacemos la última parada.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
En la vida hay historias que conmueven.
Noelia y José Pablo iban a adoptar a Carmen Emily el 13 de marzo. ¿Y qué pasó el día 14? Que todo se cerró.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Bueno,
Javi,
ahora mismo hay 148 familias españolas a la espera de desbloqueo.
Hay historias que te hacen sonreír.
Se llama Teresa y está presentando un vídeo que ha grabado en su nieto Israel, que terminó audiovisuales hace años y no encuentra trabajo, y le presenta de esta manera.
Estoy aquí para vender a mi nieto.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
¿Qué tal, María Jesús? Buenos días.
¡Ay, qué alegría más grande! ¡Más grande de oírte! ¡Te cuento, bonito mío!
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
Yo tenía pues 18, 19 añitos y nos íbamos en el coche de mi padre, un 124 ranchera, allí a bailar. Y bueno, era cuando empezaba Chimo Valle.
¿Nos cuentas tu historia? Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Vamos llegando a las 2:58 de este miércoles 13 de enero en Sintonía COPE. Recuerden que hoy hemos tenido en el tema de apertura la noticia más relevante de esta jornada del deporte en nuestro ámbito más próximo, que finalmente el Rocasa Remudas podrá viajar hasta Bosnia para disputar ante el Grude el partido de ida de los octavos de final de la EHF, una competición que ya saben se le ha dado muy bien en los últimos años al grupo ahora dirigido por Carlos Herrera. No pudieron viajar anoche, las jugadoras del técnico teldense estuvieron hasta la 1 de la madrugada en el aeropuerto de Gando, intentando saber si podrían volar hasta Madrid, donde estaba la conexión para luego seguir viaje hasta los Balcanes, pero finalmente la imposibilidad, por culpa de Filomena, hizo que volvieran a sus casas con las dudas de si podrían viajar y si podrían competir, y con la que era más importante, la duda de si serían eliminadas, porque ya saben que la competición continental, si no te presentas al partido, por mucho que tengas los argumentos de tu lado, te deja eliminada de la competición. Finalmente, gracias a la mediación de Wintercanarias, se llegó a un acuerdo y casi que un vuelo directo, mañana por la mañana, el equipo teldense viajará hasta las tierras balcánicas para poder disputar el viernes ese partido y ya luego continuar con la competición logística, jugar contra Granollers y afrontar el partido de vuelta, insistimos, de esta ronda de octavos de final de la EHF Cup. La noticia, sin duda alguna, más importante de esta jornada, en la que les debemos recordar que permanezcan atentos también a la sintonía COPE, porque hay partido. A partir de las 8 juega el Herbalife Gran Canaria en la pista central del Gran Canaria Arena, recibiendo al Mornar Bar en la primera jornada del top 16 de la Eurocup, de la segunda fase de la competición. Así que noche de baloncesto importante en el Gran Canaria Arena. Nosotros vamos a dejar por aquí este tiempo de información local, recordándoles que pueden continuar sin sintonía COPE oyendo todo el deporte a partir de las 7:30, el equipo de Manolo Lama en la linterna, y por supuesto también con el de Juanma Castaño a partir de las 10:30 en el partidazo. Con la coordinación técnica del maestro Marcelo Cordobés, el saludo en el micrófono de aquí les habla David Ojeda. Muy buenas tardes.
FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.